cada jueves desde los estudios de Voz de Vida Radio, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Sintonízanos cada jueves en directo de 6 a 8 de la tarde a través de nuestras páginas web en internet vozdevida.com y vozdevida.org o desde tu smartphone y tablet mediante la aplicación gratuita TuneIn con el perfil Voz de Vida Radio o también mediante la frecuencia modulada a través de Onda Paz en Cataluña y Radio Gospel en Alicante, así como en otros medios. Te invitamos también a unirte a nuestros perfiles en Facebook y Twitter para que puedas participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia, desde los estudios de Voz de Vida Radio. Un programa presentado por Paco Lobato y con Mati Sanchiz en la sección de Momentos Literarios. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa Tarde de Tertulia con todos vosotros, saludándoos desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona. El pueblo cristiano evangélico tiene ante sí una serie de grandes retos que debe ser capaz de enfrentar de forma adecuada. La filosofía posmoderna imperante a menudo entra en conflicto con la proclamación del Evangelio y esto produce perplejidad y preocupación en algunos y, lo que es aún peor, indiferencia y apatía en otros. Los bruscos cambios sociales y culturales experimentados en los últimos decenios han conducido al auge de la verdad relativa y al individualismo, en detrimento de los valores tradicionales judeocristianos. Hoy la gente busca y busca sin tener un fundamento seguro para sus vidas, lo cual les conduce a la inseguridad, al aburrimiento, al vacío moral, ético y espiritual, a divagar en ideas, comportamientos y creencias. En definitiva, nos hallamos ante un cambio de cosmovisión que afecta a muchos aspectos de la existencia del ser humano en el siglo XXI. Por ello, como Iglesia, es necesario saber de qué manera responder bíblica y apropiadamente a dilemas éticos, morales, culturales o sociales de nuestros días, tales como el aborto, las parejas de hecho del mismo sexo, la injusticia social, el divorcio, el orientalismo, la ecología, la eutanasia, etc. ¿Estamos preparados para enfrentar estas realidades? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra fe el posmodernismo? Los cristianos tenemos que cumplir con la misión delegada por Jesús de ser sal y luz en este entorno en el que nos encontramos ya inmersos, de una cultura posmoderna en la que nos ha tocado vivir. Por esta razón, sin renunciar en un ápice a lo sustancial del mensaje bíblico, sí que hemos de tener presente que las formas a la hora de presentar el Evangelio son realmente importantes si queremos llegar a ser relevantes y poder alcanzar a quienes viven hoy de espaldas a Dios. Es decir, hay que adaptar adecuadamente el mensaje a la cultura del siglo XXI. Si ignoramos esto, las consecuencias para el desarrollo y el crecimiento de la Iglesia serán nefastas. Para ello, insistimos en que es necesario huir de tópicos y resistir la tentación de la asimilación, entendiendo que a un mundo contemporáneo en transición como este hay que responderle con presteza, claridad y en forma adecuada en relación con los desafíos que nos plantea, despojándonos ya de una vez del complejo de minoría que nos embarga y aportando como pueblo de Dios soluciones que contribuyan a ofrecer un testimonio vivo y eficaz de Cristo a una generación tan necesitada como la presente. No solo con palabras, sino con hechos que demuestren la coherencia de una fe real, para construir así una Iglesia con un fundamento sólido. Hoy, en Tarde de Tertulia, los retos de la Iglesia en el siglo XXI.
stand before your throne, dressed in glory not my own. What a joy I'll sing of on that day. No more tears or broken dreams, forgotten is the minor key. Everything as it was meant to be. And we will worship.
Es Matt Redman que interpreta el tema Endless Alleluia, un tema de su último trabajo, 10,000 Reasons, 10,000 razones, que es realmente hermoso. Estamos contentos de poder de nuevo acompañaros en esta tertulia con nuestros invitados, que enseguida vamos a estar presentando. Ya sabéis, como hemos dicho, que estamos transmitiendo en directo desde los estudios de Voz de Vida Radio. También emitimos para emisoras a través de FM, como Radio Maná, en El Vendrell, Tarragona, Radio Onda Paz, en Cataluña, y Radio Gospel, en Alicante, que están transmitiendo la señal en vivo también. Saludamos a todos los amigos oyentes de esas zonas, del Levante, de Cataluña, y también en diferido a aquellos que escucháis a través de Radio Paz en Cartagena, Vería FM en Salamanca, Radio Encuentro en Madrid, y otras emisoras que están reemitiendo también este programa en otros horarios. Te invitamos a participar en directo cuando lo desees. Ya sabes que hay algunas formas de hacerlo. Después estaremos indicándoos cómo, para que podáis acompañarnos también durante esta tertulia. Y asimismo, dejarnos tu opinión en los perfiles, en las redes sociales de Facebook y Twitter. Recuerda que nuestro perfil es Tarde de Tertulia. Ahí puedes dar tu opinión, tus comentarios, ofrecer también tu aportación a la pregunta de esta semana, que es la siguiente en relación con el tema que tenemos hoy planteado. ¿Crees que las iglesias demuestran estar preparadas para dar respuesta a los nuevos retos del siglo XXI? Repito la pregunta. ¿Crees que las iglesias demuestran estar preparadas para dar respuesta a los nuevos retos del siglo XXI? Y como en cada ocasión, tenemos cuatro opciones posibles, cuatro posibles respuestas. A. No, las iglesias se están viendo desbordadas por la realidad de este mundo posmoderno y no responden de la manera adecuada. B. Solo en parte, pues prevalece una gran indiferencia. C. Sí, las iglesias están dando una respuesta acertada y conveniente a los retos que plantea la sociedad del siglo XXI. Y D. Los desafíos para la iglesia siempre son los mismos, aunque en un contexto distinto no existen nuevos retos. Hay quien puede opinar de una forma o de otra, pues respetamos cada opinión. Y lo único que queremos es saber la tuya, conocerla. Recuerda que puedes hacerlo a través de nuestros perfiles en Facebook y también en Twitter, Tarde de Tertulia. Bien, pues vamos a dar comienzo ya a nuestro debate o a nuestra tertulia semanal con la presentación de nuestros invitados. Comenzamos por las damas. Tenemos con nosotros en una nueva oportunidad a Dolors Agulló. Dolors Agulló, buenas tardes.
Hola, ¿qué
buenas
tal?
Tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenida y gracias por estar con nosotros, por acompañarnos.
Es un placer.
Ella es colaboradora en el programa y también es antropóloga, que es importante también detallarlo, puesto que el tema que tenemos hoy por delante es un tema que tiene que ver mucho con la antropología, ¿verdad, Dolors?
Uh-huh. Es verdad, tiene que ver mucho con esa antropología de la Iglesia, ese cómo somos los hombres en la Iglesia y cómo nos comportamos con nuestros iguales de fuera de la Iglesia.
Muy bien, pues vamos a ver qué opina Dolors en cuanto a estas cuestiones que son tan a veces controvertidas. Uh-huh. Tenemos con nosotros a un invitado especial, al escritor Mario Escobar.
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Escritor y también historiador, entre otras cosas, ¿verdad, Mario?
Sí,
de todo un poco.
La historia me apasiona, la literatura también y la iglesia también, o sea que. Y mi mujer también, ¿verdad?
¿Sí?
Cuatro
sí,
pasiones y los niños, bueno, si empiezo a sumar.
Hay que decirlo. Pues nos alegramos de tenerte aquí en el estudio en directo.
Muchas gracias.
Te hemos entrevistado en una nueva oportunidad por teléfono, pero sí, ahora nos honras con tu presencia y hemos aprovechado que tenías también una conferencia hoy para tenerte con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros,
Mario. Y de nuevo a Nacho Bemberg, que también nos acompaña. Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes.
Bienvenido al programa. Gracias por estar también en una nueva tertulia. ¿Qué te parece este tema de hoy?
Bueno, es interesante el conocer que la Iglesia ha de evolucionar a medida que evoluciona la sociedad que tiene alrededor. Creo que es un tema que se le puede sacar mucho jugo.
Pues vamos a sacárselo, vamos a comenzar ya, porque realmente es importante entender el mundo que nos rodea. A veces la Iglesia, como ha quedado demostrado, parece ser que queda un poco anquilosada, ¿no?, en el tiempo y queda como con reminiscencias del pasado, en tanto en su liturgia como en las formas de presentar el Evangelio. Y creo que, bueno, que es tiempo de reflexionar para que esta generación que ahora se levanta, pues no se pierda, ¿no? No tenga ninguna oportunidad de conocer el Evangelio. Incluso ya los creyentes que se congregan en las iglesias, es importante presentar el Evangelio de la forma apropiada. Han transcurrido ya más de una década desde que dio inicio el siglo XXI y creo que es necesario plantearnos cómo está reaccionando la Iglesia ante este nuevo contexto y cuál es el diagnóstico que podemos dar a este mundo dentro del ámbito evangélico y protestante, por supuesto, en el cual vamos a estar comentando. Mario, el título de uno de tus libros es Despertad, un libro que fue escrito allá por el año 2011 uh-huh. y implícitamente parece que dice que alguien está dormido.
Sí, yo creo que es el mensaje de Jesús para la Iglesia siempre, ¿no? A lo largo uh-huh. de la historia, esas vírgenes que esperando a su esposo se van adormeciendo, ¿no? Además, uh-huh. el adormecimiento es algo muy progresivo, ¿no? Viajaba yo a Córdoba hace una semana para dar unas clases en el seminario y habíamos salido a las 3:30 de la mañana y cuando llegábamos ya a Córdoba, más o menos a las 8 de la mañana aproximadamente, empecé a adormecerme y es tan sutil, ¿verdad? Que mi mujer, justo cuando atravesábamos Córdoba, me dio un codazo y me dijo, Mario, el camión. Porque es algo que no te enteras, ¿no? Y yo creo que como Iglesia tenemos que estar muy atentos a eso.
Es cierto, pues vamos a hablar bastante en este programa de ese libro, Despertad, porque sigue siendo un libro muy actual. Un libro que ofrece dos puntos de vista, desde dentro de la Iglesia y desde fuera de la Iglesia, también esas perspectivas diferentes. Y como dice Jorge Fernández en la introducción, en el prólogo del mismo, es interesante descubrir que dormíamos cuando debíamos estar despiertos. La sensación de que podemos llegar tarde o no llegar a una cita importante. Dolors, esto es necesario que lo valoremos, ¿verdad?, en estos días.
Evidentemente, porque, bueno, cuando, aunque no nos damos cuenta, yo creo que eso es una de las cosas que precisamente nos, a lo largo de la historia, bueno, mejor lo podrá confirmar Mario, que es historiador, pero a lo largo de la historia, no solo en la Iglesia, sino absolutamente pues todas las los grandes organismos, o las organizaciones más que organismos, suele pasar. Es decir, empiezas con un arranque, con un empuje, pero con el transcurso del tiempo uno se va adormeciendo, uno se va enquilosando, uno se va acomodando y se va encerrando en sí mismo. Entonces, bueno, eso acaba haciendo que nos olvidemos de lo que, cuál es nuestra esencia, cuál es nuestro porqué, cuál es el porqué estamos donde tendríamos que estar y nos impide ver que hay una afuera. Yo es lo que veo con respecto.
Es un desafío muy grande que tenemos.
Muy grande. Es decir, yo creo que los últimos 10, 15 años, puede que un poco más, la Iglesia se ha ido encerrando en sí misma. Y eso hace que, bueno, ciertamente es verdad que hay una parte social, que la Iglesia se ha abierto mucho a la parte social y a tener ese intento pues de ayudar a las personas necesitadas, pero sí que se han olvidado otras cosas en las que la Iglesia debería ser presente, debería tener su voz, debería poder levantar su voz con todo el amor que Cristo nos enseñó, ¿no?
El subtítulo de este libro es un manifiesto contra la indiferencia, precisamente, y a favor de una revolución ética. ¿Qué quieres decir con esto, Mario? ¿Qué es esa revolución ética?
En ese momento estamos saliendo varios libros, ¿no?, sobre la grave crisis que estamos atravesando, económica, que sin duda, y cada día hay datos peores en este sentido, pero también moral, social, política, y creía que los cristianos también tenemos que despertar en ese sentido, ¿no? Primero, como decía Dolores, estamos en una sociedad implicados de muchas maneras, tenemos que tener una respuesta para la gente y luego además tener claro nuestros propios principios, ¿no? Cómo no perder nuestra esencia a pesar de acercarnos a la sociedad y de intentar ayudarla o juntos salir de esa vorágine, ¿no? Política, económica que estamos viviendo.
Nacho, hay que despertar. Hay que despertar, dice Mario en su libro, y hay que salir del conformismo. ¿La Iglesia está dispuesta a ello? ¿Cómo ves esta actitud que tiene la Iglesia hoy en día, conformista?
A ver, la Iglesia sufre una somnolencia producida por la comodidad. Es decir, desde que empezó la democracia, aunque han sido en aspectos de pequeños detalles, pues se nos ha ido dando comodidad. La Iglesia ya no es perseguida, los pastores ya no se les ponía en la cárcel como en la época de los inicios de Franco, se nos permite incluso salir a la calle a cantar algunas canciones en puntos estratégicos, pero eso era antes y nos hemos ido acomodando. Ahora ya salimos, pero quizás salimos en, como ha dicho Dulós, en cosas muy concretas, en guetos de gente necesitada, drogadictos, prostitutas, pero no salimos a la calle en general. Nos hemos acomodado de una manera que diciendo, bueno, si la gente quiere saber, que venga. No vamos a ir a nosotros. Y creo que lo que hemos de hacer es despertar para ir nosotros a la sociedad. No solamente a la sociedad de la calle, sino quizás también es necesario ir a la sociedad de las altas esferas, de las que pueden echarnos un cable también a nosotros.
Hablas de un fenómeno que ha supuesto que muchas iglesias vieran su membresía incrementada, que es el fenómeno de la inmigración, y que ha supuesto, yo lo denomino, un crecimiento artificial de la iglesia, porque la población autóctona prácticamente no ha experimentado un incremento notable de personas que hayan conocido al Señor. ¿A qué se debe esto, no? Esa comodidad, esperar que la gente venga, como decía Nacho, y ver cómo se llena la iglesia de inmigrantes, eso ha supuesto un punto más para que la iglesia se acomode.
Hombre, el ver la iglesia llena siempre es un aliciente, ¿no?, para los pastores en un país en el que ha costado siempre mucho conseguir feligreses y personas que se acerquen a Dios. El ver de repente que tu iglesia va incrementándose y va creciendo, y que eso te abre posibilidades para desarrollar la propia iglesia, para desarrollar misterios, pues es una tentación, ¿no? La tentación de no hacer más. Aunque yo creo, y lo he visto siempre como un aspecto muy positivo, yo creo que la iglesia, porque somos iglesia todos,
sí,
¿no?, los que vienen de América Latina, lo que estamos aquí, ha servido para, ha sido primero un reto grande, un reto de adaptación, ¿no?, y muchos lo han conseguido, porque imaginemos toda esa masa de gente que además tiene muy pocas maneras de adaptarse a la sociedad española no tiene mecanismos para integrar a los inmigrantes. Yo creo que la iglesia ha hecho una gran labor ahí, pero también, naturalmente, todas estas personas pues traen sus costumbres, sus formas de ser, su identidad, y van uniéndose y mezclándose con la nuestra, ¿no?, con nuestra identidad. Y yo creo que eso es muy positivo si no llegamos a perder la esencia de nuestra identidad. No porque sea mejor que la suya, sino porque estamos en un contexto así concreto, ¿no? Y podemos caer en un gueto cultural, si asimilemos tanto esa cultura que viene de fuera y perdemos nuestra identidad, que no nos reconozcan nuestros convecinos, las personas que están alrededor. Y aunque es verdad que la globalización ha llegado a todas partes, o sea, no es un fenómeno solo de la iglesia, sino que las grandes ciudades han recibido todo eso, pero han sido mucho más impermeables a esa influencia, ¿no? Yo tengo amigos de un entorno social pues parecido al mío, que no tienen amigos ni se relacionan con gente de América Latina, a no ser de una manera profesional, porque sean un cliente o una cosa así, ¿no? Y eso es muy grave, ¿no?, una sociedad tan que ha hecho esos segmentos tan separados, ¿no? Y la iglesia, en cambio, puede
aglutinar.
Sí. Pero sí es verdad que eso ha servido, en cierto sentido, para conformarse. Pero también nos ha dado una oportunidad. Esa cifra aumentada ha hecho que seamos más relevantes ante las autoridades locales, las autonómicas. Por otro lado, ha sido muy positivo, ¿no?
¿Qué valoración te merece todo este tema de la inmigración, Dolores?
Yo creo que en muchos casos es como dice Mario, pero yo también he visto que en muchos otros casos ha pasado el efecto inverso. Es decir, que las iglesias han acabado convirtiéndose única y exclusivamente en iglesias étnicas. En iglesias en las que mayoritariamente los feligreses son
latinos,
y entonces esto ha acabado llevando pues que ya incluso a la hora de festejar, a la hora de hacer las comidas, que no estoy en contra de esto, ¿no?, pero quiero decir que se ha ido transformando la vida propia de la iglesia a lo que sería una iglesia pues en Perú, en Bolivia o en otro país sudamericano, ¿no? Entonces se celebran las comidas, fiestas de la iglesia, se hacen con todo comidas ya de estos países, las celebraciones pues tienen ya
son las típicas de estos
países. Típicas de estos países, ¿no? Entonces, yo creo que eso, a nivel cultural, si eso es así, es decir, si es como dice Mario, ¿no?, como ese tipo de iglesias que han sabido hacer ese sincretismo de poder unir y que no sea una cosa uniforme, sino multiforme. Uh-huh. Eso favorece la apertura a la sociedad que nos rodea. Uh-huh. Es decir, a nuestros conciudadanos, vecinos, amigos de toda la vida que ven una iglesia, pues lo que es la ciudad, uh-huh. donde hay inmigración y donde hay diversidad, y la iglesia, por tanto, también es diversa. Pero claro, si de puertas adentro de la iglesia solo hay personas de otros países, evidentemente las personas que... o sea, nuestros conciudadanos de aquí, de Cataluña, de cualquier lugar de aquí de España, ¿no? Uh-huh. No van a sentirse identificados con esa manera de hacer, con esa manera de, uh-huh. de esto, ¿no? O sea, que quiero decir que evidentemente yo pienso que la iglesia tiene que ser reflejo absoluto de lo que es la cultura o nuestro ambiente habitual. Y en nuestro ambiente habitual, ¿qué hay? Pues hay personas de todo tipo. Uh-huh. Hay enfermos mentales, hay personas pues de aquí, hay personas de otros lados de España, hay personas de Sudamérica, otros de otros países. Uh-huh. Y yo creo que la iglesia tiene que ser reflejo de eso. Uh-huh. Eso es lo que considero.
Pero yo creo que este problema lo hemos tenido siempre en lo que es la iglesia protestante aquí en España. Es decir, a finales del siglo XIX, principios del XX, eran las iglesias de los ingleses, porque eran misioneros ingleses los que venían aquí. A partir del año 1945, cuando Franco permitió un poco la apertura, eran la iglesia de los americanos, porque eran misioneros americanos los que venían a apoyar a la iglesia. Ahora son la iglesia de los latinos o los rumanos. El problema no es tanto de la iglesia, que lo es, puede llegar a serlo, pero creo que el problema está más bien en la gente que mira de fuera, que busca siempre cualquier excusa para decir, uy, no sois de los nuestros. Uh-huh. Al principio, en el 19, los ingleses, a mediados del 20, los americanos, ahora los latinos, rumanos. Uh-huh. Son excusas que buscan para no querer escuchar lo que la iglesia les quiere decir. Uh-huh. Que, insisto, puede ser también a la inversa, puede ser un problema uh-huh. para la iglesia. Uh-huh. Pero visto desde fuera, veo que es un problema también de excusa para decir, uh-huh. no sois de los nuestros, no uh-huh. queremos saber.
Aunque uh-huh. yo creo que más que excusa, tú imagínate que durante 500 años, culturalmente, uh-huh. están machacando a un pueblo, como ha sido el nuestro, y poniendo prejuicios contra la libertad religiosa, la diversidad religiosa, uh-huh. contra el protestantismo en particular. Eso hace... que no es que conscientemente digan no sois de los nuestros, es que hasta entrado ya al siglo XX el ser español era ser católico y el ser católico era ser español, y si no eras católico era una traición al Estado. Uh-huh. O sea, estaba tan mezclado, ¿no? El Estado, la religión, la política y aún en la cultura, aunque uh-huh. la política se ha separado un poco, sabemos que siempre no del todo, pero vemos la cultura, o sea, nuestra uh-huh. cultura es, aunque se popularice mucho, es puramente católica. Entonces, yo creo que es más bien esa intentar, y yo creo que tenemos que hacer nosotros, romper esas barreras, dándonos a conocer, mostrando nuestro carácter. Así es. Y que luego uh-huh. piensen lo que quieran, ¿no? Van a seguir pensando, a lo mejor, uh-huh. no, es que son gitanos, son latinos, son sí. pero como algo de desprecio, yo lo veo como algo positivo. Yo me considero un hombre mezclado, uh-huh. Toda mi vida ha sido así, he vivido en mezcla de muchas culturas. Mi padre andaluz, mi madre manchega, yo madrileño, mi mujer canaria, mi suegro de Burgos, incluso denominacionalmente, ¿no? También, entonces, pienso que ahí está la riqueza. Y siempre va a haber excusas, ¿no?
Claro.
Pero si logramos romper esas excusas y luego ya que es un rechazo, no, te rechazo uh-huh. porque no me gustas tú. Pues ya, pues mira, eso ya no lo podemos.
Ese es un gran reto que tenemos. Uh-huh. Tenemos ese reto que ya, entrado en este siglo XXI, tenemos que saber dar respuesta. Y a ver de qué manera lo hacemos, porque las formas importan mucho. Ahora hablaremos de uh-huh. ello, uh-huh. cómo acercarnos a nuestros conciudadanos como iglesia y presentarnos a ellos sin que nos vean como gente extraña o gente rara, ¿verdad? Uh-huh. Cuando lo que hacemos pasa desapercibido de la sociedad... ¿estamos cumpliendo con lo que dice Jesús de ser sal y luz? Porque muchas veces no nos damos cuenta y creo que estamos omitiendo, como hemos dicho, nos convertimos en guetos o subculturas uh-huh. Y no estamos dando a demostrar el amor de Dios o a demostrar, digamos, la labor que estamos haciendo, no solo en el ámbito social, sino en otras esferas, porque tenemos gente profesionales, como tenemos aquí el caso de Mario, tú misma, Dolores, como uh-huh. antropóloga, uh-huh. gente muy bien preparada, que pueden dar mucho a la sociedad, ¿verdad? ¿Creéis eso? ¿Creéis que cuando omitimos el ser sal y luz, de la forma en que Jesús dice, podemos llegar a ser efectivos en nuestro testimonio? ¿Qué puedes decir, Dolores?
Hombre, yo creo que no. Yo creo que, lamentablemente, también esa es otra dicotomía que como seres humanos a veces nos es... que la tenemos muy interiorizada, ¿no? El hecho de que yo soy una cosa cuando no estoy en la iglesia, cuando estoy en la iglesia, pues soy cristiano. Y entonces nos ponemos y nos quitamos el traje. Y entonces, pues, no quiere decir que tengamos un mal comportamiento en nuestro trabajo, ¿no? Y entonces yo he oído, pues, muchos creyentes que dicen, no, pero es que yo, claro, yo en mi trabajo, pues, jamás miento, ¿no? Y pienso, bueno, pues, es que hay muchísima gente que no es creyente o no es cristiano y tampoco miente. Uh-huh. Es una persona increíblemente sincera, ¿no? Y entonces, uh-huh, ¿qué diferencia hay, no? Y que, entonces, claro, el domingo yo llego a la iglesia, me pongo el traje y entonces sí, pues allí soy muy espiritual, pero luego pues esta espiritualidad no me acompaña el resto del tiempo. Entonces, claro, evidentemente, uh-huh, dejo de ser lo, uh-huh, que debo de ser, que es sal y luz.
Uh-huh. La labor de la sociedad comienza por darse a conocer, Nacho. Hay que hacer pedagogía en este tiempo también.
A ver, creo que es fundamental hacer pedagogía en este tiempo. Es decir, dentro de la iglesia hay que, uh-huh, formar muy bien a los creyentes, uh-huh, sobre todo aquellos que lo deseen, que había que entrar también en este tema, para que sepan que ser seguidor de Jesucristo no es simplemente el aceptar las enseñanzas que Él da y lo que ha dicho Dulós, ¿no? Llegar a la iglesia, ponerse el traje cristiano, cantar unas canciones, reírse con los hermanos, compartir cómo ha ido la semana y luego, cuando, uh-huh, ya te separas de ellos, pues a vivir tu vida, uh-huh, entre comillas. Uh-huh. Creo que la pedagogía es fundamental en la iglesia. Hay que discipular, hay que enseñar lo que la palabra dice, hay que dar a conocer cuál ha de ser, quizás va a quedar mal lo que voy a decir, pero cuál ha de ser el comportamiento de un seguidor de Jesús en la sociedad. Es, uh-huh, decir, no es marcar como ovejitas que todos hacen lo mismo, no, pero en tu propia actitud, en tu propia, uh-huh, manera de ser, pero ser luz y sal en el mundo. Es, uh-huh, decir, yo puedo ser una persona, no sé, muy pacífica o tener un carácter muy, muy áspero o agrio, uh-huh, pero en eso tengo que ser sal y luz, y eso me lo ha de enseñar la iglesia a través de la palabra para yo poder, uh-huh, dar a conocer a la sociedad.
Sí, porque quien desconfía del mensajero no va a recibir el, claro, mensaje.
Uh-huh. Claro. Y sí, por eso, claro, a veces es mejor que algunos cristianos no digan que son cristianos. Sí. Si no, la lían. Ah, eres tú, ahora ya sé que no voy a ir a una iglesia nunca más. Porque yo he tenido varias personas que me han contado eso. Ah, tú eres de como este de mi trabajo, que era un chivato, no sé qué, no sé cuál. Digo, bueno, no soy igual. Soy, creo lo mismo, pero no soy igual. Pero sí es verdad que luchamos contra gigantes, en cierto sentido, ¿no? Porque cuando hablamos de esto, no es solo una labor muy importante de educación en la iglesia, estamos luchando contra una serie de acuerdos sociales que se han establecido, por ejemplo, el de la secularización dice que la vida religiosa de la persona es algo particular y que no debe manifestarse públicamente. Entonces, eso nos lo van inculcando desde el colegio, los religiosos interno, personal, además tienes que respetar a los demás, el decir tus opiniones religiosas es de mala educación. Poco a poco nos van impregnando de eso hasta el punto de que hay que romper ese tabú social y decir, no, pues puede que me rechacen, puede que socialmente no esté bien visto, que sea algo contracultural, pero voy a dar ese paso porque vemos a un Jesús, que sobre todo es el modelo, que da el paso. Su cultura decía, no hablar con gentiles, habla con gentiles, no hablar con mujeres, habla con mujeres, no tratar con publicanos, iba a cenar con ellos, ni con prostitutas, igual. Uh-huh. Rompía todo, y aunque nosotros en cambio, como entendemos que ser buen cristiano es cumplir todas las normas, uh-huh, obedecer siempre, no quejarse, uh-huh, y somos invisibles, entonces como somos invisibles, pues que nadie, uh-huh, nos vea, es normal.
Uh-huh. Muy interesante todo esto que estamos hablando. La iglesia es escasamente visible en el ámbito público, por supuesto que eso está más que demostrado, uh-huh, y tenemos, uh-huh, que empezar a cambiar los parámetros, porque realmente el rumbo que tenemos no es el adecuado. Hay que actuar con denuedo, hay que actuar con valentía, nos dice también Mario Escobar en este libro, Despertad. Hay que salir fuera del salero, en otras palabras, ¿eh? Somos sal, pero tenemos que salar y ser relevantes en la sociedad, ¿verdad, Dulós?
Bueno, En la línea de lo que decía Mario, si nosotros simplemente nos cogemos y nos atenemos a que, bueno, claro, es que por no ofender, es que por no decir, es que porque no nos miren mal, simplemente nos limitamos a esperar una oportunidad o a esperar a que... No, es decir, yo creo que evidentemente no ese es el camino para poder
ser sal. Porque...
El camino está en que realmente, pues bueno, aproveches toda oportunidad para compartir lo que eres, que todo el mundo de tu alrededor sepa lo que eres y que no solamente lo sepa, sino que lo vea claramente. Es decir, no es solamente en que no mientes, sino que eres una persona que te preocupas por el que sufre, que cuando alguien se está divorciando, tú estás allí a su lado para acompañarle en el sufrimiento, para acompañarle en el momento de transición, para preocuparte por sus cosas y preocuparte de verdad, porque también yo una cosa que me sabe mal, ¿no?, dentro de del mundo cristiano, es que nos preocupamos a veces con un cierto sentimiento de o sea, no es un deseo
altruista.
Exacto, esa es la palabra, altruista, ¿no? Sino que estoy pensando, lo hago para atraerlo a la iglesia, es decir, con un amor que no es incondicional. Entonces, este no es el amor del que nos enseña Cristo, ¿no? Yo creo que entonces, eso creo que es la manera de salir del salero. Es decir, que tenemos que ser genuinos como lo era Cristo, amar con el amor que Cristo amaba, y eso significa pues que bueno, que a lo mejor pues te tienes que ir a las 3 de la mañana a visitar a alguien al hospital. Yo ahora concretamente sé de alguien que le acaban de diagnosticar un cáncer. Estoy sufriendo mucho por esta persona. Es una persona joven que deja a una chica de 17 años, le queda poco tiempo de vida porque les lo acaban de diagnosticar, pero lo han pillado en un momento bastante así. Entonces, claro, ¿cómo soy sal? Si no estoy a su lado, si le muestro que realmente que estoy preocupada por ella, que la amo,
claro,
que...
Porque muchas veces se lo pensamos, bueno, es que no, es que tiene que aceptar a Jesús, tiene que convertirse al Señor, tiene que... Y empezamos ya a montar, digamos, ahí el patrón, ¿no? Y muchas veces no es necesario ni tan siquiera abrir la boca para hablar del Señor, me refiero. Con el testimonio, como tú decías, estando cerca de esa persona que sufre,
exacto,
va a haber la oportunidad para dar ese testimonio, ¿no? No forzar la situación.
Y que amor genuino,
así es,
del de Cristo, solamente puede estar entre las personas que lo hemos experimentado. Es decir, yo no digo,
exacto,
que no haya gente que no ame entre los no creyentes, evidentemente que lo hay, ¿no? Pero ese amor capaz de dar la vida por el otro, esto solamente está... Y entonces, si no lo demostramos...
Se queda en la teoría. Se queda en la teoría. Bueno, igual que los métodos de evangelización hoy en día, ya que hemos sacado esta cuestión también, creo que es interesante, tenemos unos patrones de hace tiempo, que si campañas evangelísticas, que si, no sé, métodos, ¿no? Diversos, porque en definitiva son métodos de proclamar el evangelio. Quizá hoy en día tenemos que replantearnos también eso. ¿Qué opináis?
A ver, los métodos siempre son buenos, es decir, no porque sean antiguos o porque creamos que sean obsoletos han de dejar de utilizarse. Lo que sí es necesario es renovar o poner nuevos métodos sin dejar de utilizar los antiguos. Es decir, un reparto de un folleto, si es necesario en un momento, puede hacerse, pero tiene que hacerse con una actitud. Es decir, yo no puedo repartir un folleto, por ejemplo, darle un folleto a alguien, que este alguien lo arrugue y lo tire en el suelo y yo dejarlo en el suelo. Mi actitud como cristiano es recogerlo, ponerlo otra vez bien y, si es necesario, pues dárselo a otra persona. ¿Cuántas veces hemos pasado por alguna calle donde se ha estado predicando el evangelio llena de folletos por el suelo? Creo que no sería una actitud correcta.
¿Creéis que el testimonio es igual de eficaz hoy en día, por ejemplo, el tema de repartir folletos o el tema de, como decía, eventos evangelísticos en estadios o en lugares abiertos? ¿Creéis que es efectivo hoy en día esta metodología, Mario?
Hombre, hay gente pató, ¿no? Como dice.
Hay gente pató.
Sí, no, estaba pensando más que a veces el método no es el fallo, ¿no? Sino la visión y que persigue el método, ¿no? Me acordaba de la frase de Jesús que nos dijo que nos haría pescadores de hombres, ¿no? Y a veces me da la sensación que algunos son pescadores de arrastre, ¿no? De estos que por donde pasan luego no crecen ni un coral, ¿no? Porque van arrastrando ahí y se llevan... Y luego encima cuando tienen la cara de cuando ya lo han cogido todo, escogen, no, pues este no me sirve, ¿no? Yo he oído a gente que ha dicho a un chico de 14 años que era mala tierra porque no daba buenos frutos y que Dios le había rechazado. Y digo, bueno, es una cosa muy fuerte, ¿no? Quiero decir que a veces el método en sí no importa, si realmente hay lo que decía Dolores, ¿no? Ese amor cristiano que va más allá, una milla más allá, que hace uh-huh. algo más de lo que haría una persona normal, entre comillas, ¿no? Porque no le mueve el amor personal, sino el amor uh-huh. de Cristo, ¿no? Y uh-huh. cuando hay eso genuinamente, uh-huh. puede ser en un estadio. Mis padres se convirtieron en una campaña evangelística uh-huh. que duró un año y pico.
Los zapatos del predicador.
Sí, que ahí hay ya una reminiscencia, ¿no? En el libro ese Despertar, en cierto sentido. Sí, sí. Y, pero otros se convirtieron por un folleto, otros se convirtieron por un programa de radio, uh-huh. otros se convirtieron por un amigo que les habló, por un problema que estaban atravesando y encontraron a alguien que les ayudaba, uh-huh. por una novela, por... Hay miles de formas. Usemos todas, cada uno... pero sobre todo que sean genuinas, mucho amor en ellas y que formen parte de nosotros, no que sea un modelo que cogemos de fuera totalmente y lo aplicamos sí. sin hacerlo nuestro, ¿no? Uh-huh. Hagamos lo nuestro con nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ver el mundo, y yo creo que puede funcionar. Y hay, a veces tenemos que romper sobre todo barreras, ¿no? Mentales. Uh-huh. A veces nosotros mismos ponemos la barrera antes de hacer la cosa, entonces ya ni siquiera nos atrevemos a hacerla. Uh-huh. Y la gente tiene menos prejuicios de los que pensamos uh-huh. a veces.
Así es. Uh-huh. Pues vamos a hacer una breve pausa. Estamos en el programa Tarde de Tertulia tratando los retos de la Iglesia en el siglo XXI con Dolores Agulló, Mario Escobar y Nacho Bember. Estamos aquí compartiendo acerca de este tema tan interesante, tan apasionante, y enseguida volvemos después de esta breve pausa.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Pensar en tu nombre, lo demás no viene al caso. No hago más que soñar con tu nombre y dormirme en tu abrazo. Volverás a darme vida, restaurando paso a paso. No hago más que decir tu nombre, Jesús, Jesús, y descanso. De controlar, hay dolores que no se anestesian, situaciones que no lograré comprender, despedidas que hieren y espantan. Hay batallas que preferiría evitar, hay gigantes que se nos enfrentan, y solo hay una luz, un destello que trae esperanza a mi corazón. Yo no hago más que pensar en tu nombre, lo demás no viene al caso. No hago más que soñar con tu nombre y dormirme en tu abrazo. Volverás a darme vida, restaurando paso a paso. No hago más que decir tu nombre, Jesús, Jesús, y descanso,
y descanso.
Y descanso,
escuchando Tarde de Tertulia.
Escuchamos este tema de nuestro querido amigo Marcos Vidal y seguimos adelante ya con la tertulia, recordándoos la pregunta que planteamos en esta semana relacionada con el tema de hoy. ¿Crees que las iglesias demuestran estar preparadas para dar respuesta a los nuevos retos del siglo XXI? A. No, las iglesias se están viendo desbordadas por la realidad de este mundo posmoderno y no responden de la manera adecuada. B. Solo en parte, pues prevalece una gran indiferencia. C. Sí, las iglesias están dando una respuesta acertada y conveniente a los retos que plantea la sociedad del siglo XXI. Y D. Los desafíos para la iglesia siempre son los mismos, aunque en un contexto distinto no existen nuevos retos. Ya sabes que puedes participar a través de nuestros perfiles en Facebook, Twitter, y de esa forma hacernos llegar tu opinión y tus comentarios. Seguimos hablando de cómo ser una iglesia relevante en este siglo XXI, un siglo de desafíos para la iglesia, realmente para el pueblo evangélico en concreto, que estamos hablando. Y realmente también hablas en el libro Despertad, Mario, sobre la necesidad de identificarnos con nuestra sociedad en esos puntos que tenemos en común. Hay puntos de contacto y ser capaces de compartirlos a través de la historia, mencionas a través de la literatura, incluso a través de las artes, para que podamos llegar a la gente en su lenguaje, ¿no? En su propio lenguaje. Explica un poquito esto, por favor, que esto es muy interesante.
Yo soy un enamorado de C.S. Lewis, o Lewis, ¿no? En su libro La Evangelización, bueno, el libro se llama La Evangelización de la Cultura, ese es el concepto que saca, ¿no? Mero cristianismo, en el que en un discurso a los pastores anglicanos, a los reverendos anglicanos, que están a punto de serlo, son seminaristas realmente, les habla de que la relevancia de una iglesia está en la influencia que tiene en su cultura, porque la cultura es el nexo, es como la argamasa que une todas las piedras, ¿no?, de un edificio, de una muralla, de cualquier construcción humana, ¿no? Si no logramos penetrar en la cultura y hacer cultura, vamos a quedarnos siempre en la superficie, ¿no? Las iglesias que han logrado incluso convertir a una generación, ¿no? Podemos ver las iglesias de Gales, de estos mineros de Gales, ya sea pues en la época del metodismo, incluso después Wesley, con Evan Roberts y todos estos, porque no han permanecido en muchos sentidos, y aunque queden pequeñas comunidades, porque no fueron capaces de, en la siguiente generación, crear cultura. Y crear con eso, ¿por qué? Porque la siguiente generación, una cosa que tiene bueno el cristianismo, que la segunda generación es más preparada, gente que incluso asciende socialmente, es mi caso y es el caso de la realidad de la gente que se convirtió en la época de mis padres, eran gente humilde, sencilla, obrera, sin muchos estudios o sin ninguno. La siguiente generación, todos mis amigos estudiaron en la universidad y tenían una cultura muy superior a sus padres, y si la iglesia no crea cultura, no va a dar respuesta a la segunda generación. La segunda generación se va a perder. Entonces, tenemos que esperar o a que haya un cataclismo y la sociedad se haga primitiva de nuevo, o a que haya un problema, o llegar a través de la cultura, ¿no? Yo creo que es el método.
Las necesidades son diferentes totalmente de hace 40 años a ahora, ¿verdad, Dolores?
Y principalmente a nivel cultural hemos cambiado. Es decir, nuestra cultura ha cambiado. Y bueno, nuestra cultura, o sea, nuestra, aunque muchas raíces, pues evidentemente la raíz cultural es la que es de cada pueblo, pero como decía Mario, hemos ido evolucionando en muchas cosas. Yo, sin embargo, por lo que hablaba antes Nacho, que las iglesias, pues bueno, hemos sido fruto de misioneros. Se nos han importado una serie de formas, una serie de metodologías, y entonces yo pregunto, bien, si queremos integrar para ser más accesibles a la generación en la que nos estamos moviendo, ¿por qué no integramos esas partes culturales dentro de la iglesia? Sin embargo, los formatos de las iglesias seguimos sin crítica, sin acritud, porque a mí me gusta y demás.
No, para construir.
Pero con la idea esta de que, pues bueno, nuestros cultos son muy muy similares, con unas alabanzas, pues Hillsong, es decir, adoptamos culturalmente uh-huh. afuera, o sea, es decir, autóctono, ¿no? Una forma de alabanza. Pues yo sé que en algunas iglesias en Andalucía se hace, en las que se ha empezado a ver alabanza en flamenco, y a mí eso uh-huh. realmente me entusiasma, porque pienso, eso uh-huh. es integrar, ¿no? Culturalmente, integras uh-huh. Lo que es normal en las personas.
Tu
contexto y tus uh-huh. conciudadanos, ¿no?
Así es.
Entonces, eso es lo que creo que sería una manera, ¿no? De abrir uh-huh. la iglesia y de contextualizar uh-huh. la iglesia a nuestro entorno.
Bueno, yo creo que ya lo estamos haciendo no solamente en Andalucía con estas iglesias que añaden el flamenco, que me interesaría mucho ir.
Sí,
es algo muy interesante.
Pues todavía estás a tiempo.
A ver, yo he de confesar, no soy flamenco, yo soy catalán de pura cepa, pero me gusta. Es decir, uh-huh. yo un poquito de flamenco me gusta. Uh-huh. Pero rompiendo una lanza en favor de, uh-huh. de las iglesias y de la culturización de las mismas a nuestra cultura, uh-huh. no solamente Hilson, tenemos Alex San Pedro, tenemos Quique Pavón, que están introduciendo uh-huh. muchas alabanzas a uh-huh. los cultos de las iglesias de hoy en día. Pero yo creo que lo que tendríamos que... No tanto... A ver, ahora voy a ser un poco contradictorio con lo que estáis diciendo, ¿eh? Uh-huh. Quiero uh-huh. discrepar un poco. No es tanto el... ponernos en la cultura, no hacer de la iglesia un club de cultura, sino principalmente preocuparnos de lo que Jesús nos llamó, ¿no? Al tema espiritual de las personas, de cada una de las personas que nos rodean. Sí que es necesario utilizar la cultura para ello. Siempre me acordaré de la anécdota, no sé si es cierta o no, pero que contaban del misionero que fue a predicar a los esquimales. Uh-huh. Y él les predicaba sobre el Cordero de Dios y se quedaban todos perplejos porque no entendían nada, hasta que viendo lo que tenía alrededor les dijo, porque vino Cristo, la foca de Dios, uh-huh. Porque era el animal que ellos sacrificaban en esa uh-huh. cultura, ¿no? Uh-huh. Sí que hemos de adaptar, igual que Pablo cuando estuvo entre los atenienses y utilizó la figura de al Dios no conocido, ese Dios no es nuestro Dios, pero utilizó esa figura que los atenienses conocían uh-huh. para poder predicar el Evangelio. Uh-huh. Es decir, hemos de ir con cuidado en no caer en una iglesia como club cultural, no. y sí utilizar la cultura para predicar el Evangelio espiritualmente uh-huh. a las personas que lo necesitan.
Uh-huh. Hay una cuestión que también es controvertida, y esto tiene que ver con el hecho de que si no somos capaces de responder con la ayuda del Señor a estas nuevas demandas, a esta nueva realidad que hay en nuestra sociedad, podríamos perder toda una generación con el Evangelio. Tú decías hace un momento ese cambio, ¿no?, que ha habido recientemente en el nivel de estudio de muchos de nuestros conciudadanos, por ejemplo. ¿Cuáles son esos retos a los que se enfrenta la Iglesia con los jóvenes? Porque los jóvenes, esta generación actual, tiene otras necesidades. Es una vertiente totalmente diferente a los que tenemos ya 40, 50 años para arriba, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? La pasada semana hablábamos aquí sobre los jóvenes que se marchan de la Iglesia. ¿Por qué se van los jóvenes de las iglesias, no?
Sí, es que ha salido justo un libro, ¿no? Hace
La Fuga,
poco.
Sí, de Dani Buñol. Sí.
Me han hablado muy bien de
muy
él,
bueno.
Pero sí lo leo.
Uh-huh. ¿Qué os parece ese desafío, ese reto que tenemos con nuestra juventud?
Claro, yo soy de la opinión de que hemos perdido una generación, no que la estamos perdiendo.
Ya la hemos perdido.
Yo creo que hemos perdido una generación. Hmm. Creo que no hemos sabido dar respuesta cuando nuestros jóvenes, no cuando nuestros jóvenes, porque cuando ya llegan a jóvenes a lo mejor es un pelín tarde. Es decir,
los niños.
Sí. Yo creo que no hemos sabido en la iglesia... cuando nos han venido hablando de la evolución, de que el colegio les están enseñando, nos hemos mostrado total y absolutamente radicales. Las iglesias de, no, la Biblia dice esto, esto y esto, y lo que te dicen en el colegio es mentira. No estoy diciendo que estoy a favor de la evolución.
De una postura de otra.
De una postura de otra.
Sí,
estoy diciendo que simplemente les hemos dado una respuesta
tajante,
no de decir, bueno, vamos a mirar, vamos a buscar, vamos a ver, vamos a estudiar juntos, vamos a ver quién tiene razón. Es decir, buscar otras estrategias que no decir, no, mira, es que mienten. Porque, claro, estos niños han llegado a la universidad y han empezado a hacer unos estudios y han empezado... Y esto no es el que el colegio les han dicho que es solamente la teoría de la evolución, sino muchas otras teorías, ¿no? Es decir, yo concretamente en nuestra iglesia tenemos un muchacho que está estudiando física y claro, él se ha encontrado con una serie de
conflictos
uh-huh. en los que no ha tenido ayuda de la iglesia, uh-huh. en los que él está luchando ahí, está luchando por fe, pero a la hora de poder testificar, de momento él se mantiene, pero yo creo que han uh-huh. habido jóvenes en los que no, uh-huh. no ha sido así. Uh-huh. Es decir, las respuestas han seguido siendo porque estudias eso, que eso es en contra de lo que dice la palabra de Dios. Uh-huh. En fin, toda una serie de cosas que uh-huh. Yo probablemente pienso que han hecho alejar a esta generación, entre otras, probablemente uh-huh. entre otras cosas, ¿eh? Uh-huh. No digo solamente estas, ¿no? Uh-huh. Entre otras.
Es complejo, ¿no? Y el asunto, ¿no? Es verdad que nunca es fácil. Yo cuando estudié en la Universidad de Historia, mis compañeros tenían la costumbre de cada curso, al principio o al final, me decían, ¿todavía sigues creyendo en Dios después de lo que hemos estudiado? Y decía, sí, es que me está confirmando, ¿no? Por eso depende de la persona, uh-huh. de las circunstancias, del grupo de amigos que te rodeas. Uh-huh. Es muy, muy complejo. Y de la relación que han tenido tus padres con Dios.
Claro.
Eso influye mucho, ¿no? Uh-huh. Así es. Y la que tú llegas a tener, ¿no? Uh-huh. Y el transmitir ese testimonio, ¿no? Porque yo creo que el principal fallo, bajo mi punto de vista, en las iglesias evangélicas en la actualidad, es el pasar ese
testigo,
iba a decir listón, pero testigo a la siguiente generación, ¿no? Porque muchas veces los padres ya ven a sus hijos que van a la iglesia y piensan que son como cristianitos, ¿no? Como uh-huh. ya son cristianitos, le bautizamos, no de niños, ¿no? Porque recién nacidos, pero a los 8 años, a los 9, a los 10, porque ya se convirtieron, que es una puede pasar. De hecho, mi hija con 9 años creemos que se convirtió, pero no la vamos a bautizar, porque luego se apartará seguramente y la tendremos que rebautizar los 20 otra vez, y para que la chica darle 2 años, ¿no? Entonces, yo creo que a veces ese es el problema cultural, ¿no? De decir, ¿cómo transmito yo mi fe? La fe se transmite con fe. Uh-huh. Y si ves que tus padres no tienen fe, pues no va a transmitir nada más que costumbre, tal. Y el niño no es cristiano por ser hijo de cristianos. Tiene que uh-huh. ir aprendiendo y tomar su decisión personal, y eso es una de las cosas que se ha fallado más. Y luego ya, cuando es cristiano de verdad, como decía Dolores, creemos un mecanismo, pero no de una solo defensa, ¿no? De la fe y para rebatir y tal, sino que hagamos una cosa que no se hace ni en la universidad ni a veces ni en la iglesia, que el niño piense por sí mismo, tome sus conclusiones, porque si no va a pasar de ser una persona que vive de una manera dogmática y sin cuestionar nada, porque así le han enseñado religiosamente, a ser una persona dogmática socialmente. Uh-huh. Lo que queremos es que piense y que por sí mismo saque sus conclusiones y llegue a la verdad, que ahí es como debemos llegar a Dios, llegar a la verdad que es Dios, uh-huh. no que le, porque si no, ¿qué pasa? Decía Enrique Meyer, que a mí me encanta, solo he oído hablar una vez, pero ya me valió para toda la vida, uh-huh. y que a veces a los profesionales cristianos tienen una vida profesional muy desarrollada y un maletín chiquitito de escuela dominical en su fe, ¿no? Y no han desarrollado ni su teología, ni han reflexionado sobre ella, ni la han puesto en cuestión, porque uno no puede creer sin dudar. Así y a veces creemos que la duda ya es un pecado terrible, entonces no, que no dude nadie, ¿no? Que entonces es un difícil equilibrio, ¿no? Es muy complejo, yo creo, la
muy
manera.
Interesante. Muy interesante. Todo esto que estamos hablando, Nacho, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo?
No, a ver, Dulós ha utilizado una palabra que a mí me gusta mucho, que es la palabra radical, radicalidad. Yo soy muy radical, pero soy radical conmigo. Es decir, yo tengo mis creencias, creo esto, sobre este tema esto, sobre el otro tema lo otro, y es lo que yo creo. Pero creo que está muy equivocado aquel que cree una cosa y la quiere imponer incluso a sus hijos. Entonces yo he vivido esta experiencia sobre el tema de la teoría de la evolución, y yo he hablado con mis hijas, y decía, a ver, sí, está la teoría de evolución, también está la teoría de la creación. Son dos teorías. Las dos se creen por fe. Es decir, tú estúdialas, míralas, a ver cuál te parece mejor y quédate con la que quieras. Pero a ver, sin imponer nada. Incluso yo tuve la oportunidad en la escuela de mi hija mayor de ir a hablar con la profesora y decir, oye, estás dando la evolución, ¿no? Porque mi hija ha venido y tal. Dice, mira, nosotros somos creyentes. Dice, a ver si tienes, se lo dije así de claro, narices de decir que es una teoría y que hay otras teorías, y por ejemplo, pues pon la de la creación. Ah, pues sí que lo diréis, lo dijo.
Muy bien.
Muy de pasada, dijo mi hija.
La verdad.
Lo soltó así, pero...
Es una creación, no sé.
Es que la verdad es que, como decía Mario, a los niños, los jóvenes, hay que enseñarles a pensar. Uh-huh. Y entonces, si no les enseñamos a pensar, tampoco les estamos impidiendo a que sean verdaderamente libres. Esa es la realidad.
Sí, sí, sí.
Es decir, que sean verdaderamente libres, porque el conocer todo es el que te da oportunidad a elegir. Y si no conoces, pues no puedes elegir.
Y esto ya pasa, como tú también decías, Mario, en las propias universidades, donde a veces se adoctrina a la gente. La teoría de la evolución es un adoctrinamiento. Es decir, parece que el que no cree en la teoría de la evolución está loco. Y cuando hay muchísimos científicos que no creen en esa teoría como una teoría dogmática, ¿no?
A mí me pasó ayer en Facebook, sin ir más lejos. O sea, es que es curioso, pero me pasó ayer. Sí, sí, sí. Un escritor muy conocido puso en su Facebook, como tiene alergia como yo, al polen, puso... Anda, que los creacionistas y los del diseño inteligente, pues vaya inteligencia, ¿quién me ha hecho a mí ser alérgico? Que a todos los que creen en el diseño inteligente les...
Es otra realidad.
No puedo reproducir, ¿no? Pero le dijo una cosa muy textual, muy, muy, muy enfocada. Y yo le escribí, le dije, mira, digo, me sorprende en ti que digas esto, que estás faltando el respeto. Me da igual que hubiera dicho que a todos los que creen en la evolución les den... Digo, pero bueno... Respeta a las personas, o sea, cuál sea su creencia, porque te estás haciendo un radical y estás en contra de las personas que no creen lo que tú crees. No, pero yo es que no respeto al nazismo y el no sé qué y el no sé cuánto. Y le dije, mira, no has leído bien, le he dicho que respetes todas las ideas. Pero tienes que respetar a todas las personas, sean cuales sean sus ideas. Pero aquí no sabemos diferenciar a veces, ¿no? Y además en España... Sí, la gente es muy radical, ¿no?
Sí.
En el mal sentido, no en el tuyo, que me está haciendo. Sí, no, en el malo, ¿no? Es decir, no, el que no cree lo que yo creo es no, tengo que enfrentarme a él y luchar contra él y machacarlo y no, yo expongo, digo lo que creo, digo porque lo creo y luego tú
saca tus conclusiones.
Sí,
saca tus conclusiones.
Pero igual que faltó al respeto a los creacionistas.
Se faltó el respeto a sí mismo.
No, pero podría haber faltado el respeto a los evolucionistas. Claro, después de tantos millones de años, ¿la evolución no ha hecho nada contra la alergia?
Realmente el punto es al contrario. Precisamente, precisamente esta evolución que nos ha llevado a esta ciencia, que a nuestra generación en concretamente, nos atiborraron a antibióticos, han destrozado. Así el sistema defensas, inmunológico del organismo. O sea, nos han atiborrado antibióticos cuando no tocaba y eso ha provocado que hoy, yo lo digo también porque además de antropóloga soy enfermera y es decir, hay estudios que están demostrando que precisamente, y ahora por eso los médicos se retienen muchísimo de indicar ahora a los niños antibióticos porque...
Eso es como cuando nos quitaron las anginas.
Sí.
Me las quitaron y ¿para qué? Porque nos ha dejado secuelas hasta en la voz.
Claro, ¿no? Yo tengo alergia al polen, a los perros, a los gatos, al tomate, a los frutos secos, a las frutas tropicales, al marisco, a la cerveza.
Caramba.
Y a medicamentos, penicilina, citromicina, o sea, me pueden matar muy fácilmente. Si alguien está interesado, ya sabe lo que tiene que hacer. Pero, y es verdad por todo esto, ¿no? Pero,
bueno. Sí, sí.
Una de las cuestiones controvertidas que también citas en el libro Despertar, Mario, y es un libro que despierta conciencias, hay que decirlo, del pueblo evangélico. Espero que así sea también, que siga haciéndolo. Y para eso estamos haciendo este programa. Hablas de que los creyentes, tú estás abogando en este libro, deben participar más de la vida pública. Y hablas de las instituciones evangélicas que deberían estar más participadas por creyentes de base, ¿no? En otras palabras, ¿qué puedes decir al respecto? ¿Cómo ampliar esto?
Sí, no, a veces nos cuesta ser flexibles, ¿no? Criticamos modelos y lo repetimos, ¿no? Y yo creo que en las instituciones pasa eso. Luego te encuentras, porque yo estoy porque dice, no, este habla porque, bueno, ahora que yo soy consejero de cultura del Consejo Evangélico de Madrid, por tanto estoy en una institución, te das cuenta que luego hay el otro problema, ¿no? Que tú pides y que haya un poco un reflejo, que te digan, y la gente es muy pasiva.
Sí,
se ha acostumbrado a una sociedad que parece que no reacciona ante nada, es impasible, ¿no? Y dices, bueno, Hemos hecho un premio literario que puede presentarse cualquier persona de Hispanoamérica, de Europa, mientras lo escriba en castellano, porque es en castellano en este caso, y hubo, casi nadie se presentó. Uh-huh. Intenta sacar iniciativas para integrar a las personas, para que en su opinión, ¿qué talleres queréis que demos, ¿no? Todas las iglesias cuesta que mucho participan, y nadie aporta una idea, o organizas talleres y no van, que son gratuitos, y dices, sí, pero bueno, qué privilegio. Uh-huh. O sea, te das cuenta que a veces no hay esa respuesta, pero ¿cuál es el problema? Yo creo que ha habido durante mucho tiempo una, se ha tutelado, nos ha dejado participar en todos los niveles, pero también a nivel cristiano, ¿no? Uh-huh. Y llega un punto en que la gente, como decíamos antes, si no tiene opinión ni ideas propias ni nada, ¿cómo va a participar? Pero como tú piensas que no tiene opinión ni ideas, tampoco le dejas el hueco para que participe, y es una rueda,
se retroalimenta todo.
Sí, que es muy difícil de romper. Sí, sí, sí. Pero yo creo que tenemos que ir hacia lo otro, porque uh-huh, yo creo que va a haber más creyentes con una opinión, uh-huh, con una y con mucho que aportar, ya sean seglares, uh-huh, y seculares, y porque es que a veces incluso hemos hecho un sacerdocio, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿no? Uh-huh. En muchas instituciones, si no eres pastor, si no eres, no puede entrar, no puede hacer, y yo creo que todo eso va a ir desapareciendo en cierto sentido, y que uh-huh, es más importante que todos aporten uh-huh, lo que puedan.
En este sentido, por ejemplo, un ejemplo para mí muy 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 típico o muy claro es el hecho de que todos vivimos en algún barrio, y en este barrio pues hay una asociación de vecinos, y a veces no, o sea, yo conozco pocos, o sea, yo sé que uh-huh, concretamente tú, Paco, sí que eres una persona activa dentro de la asociación de vecinos de aquí del barrio, y pero conozco pocos. Uh-huh. Y evidentemente tú eres creyente, tú eres cristiano, tú podrías aportar ideas, ayudar a los vecinos a que exista una mejor
convivencia
en el barrio, con una mejor, y se uh-huh, podría aportar. Y en cambio no estamos.
Es innegable. Uh-huh. Eso es innegable.
Y en cambio no estamos. Uh-huh. Es decir, creo que evidentemente eso nos continuamos en lo mismo, ¿no? O sea, nos encerramos en las iglesias, en nuestras casas, y hacemos pues eso, sí, que nos recalcan, sí, sí, continuamente, ¿no? Tu fe es para lo privado.
Lo demás es pagano. Es pagano, y no ni te contamines con ello, ¿no? Uh-huh. Eso es una realidad, Nacho. Que Jesús en absoluto la siguió, o sea, hizo todo lo contrario, como decía también al principio Mario, ¿no? Se juntó con los publicanos, las prostitutas, que era,
sí, bueno,
lo anormal en aquel tiempo.
Los pescadores,
la gente vulgar.
Sí, pero en la palabra vuelvo a discrepar, ¿eh?
Qué bien, Nacho, qué bien.
Eso es una tertulia.
Me encanta, me encanta. No, a ver, Jesús se iba con los publicanos, también se le veía con las prostitutas, con los pescadores en sí, pero nunca se le vio en ningún gremio. Es decir, no iba al presidente del gremio de los pescadores o del sindicato. Es decir, él iba a las personas. Algo habría. Yo sé que, y aquí voy a, quizás me vais a decir que saco el texto del contexto, pero Jesús dejó claro que dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no digo que esté mal participar en las bases de la sociedad, centros culturales, asociaciones de vecinos, cosas de este tipo, pero podemos caer no solo en la tentación, sino en el pecado de formar parte de, como he dicho antes, de algo cultural y no de algo espiritual. Está esa delgada línea que podemos traspasar, incluso uh-huh, romper, y convertir a la iglesia o a un grupo de la iglesia en las personas que son cultura, no uh-huh, son...
Aquí difiero totalmente, a ver, respeto la opinión, por supuesto, pero yo creo que no tendremos ninguna influencia en nuestra sociedad si nos marcamos solamente a satisfacer, nos dedicamos a satisfacer la necesidad espiritual únicamente. Creo que la iglesia tiene que dar respuesta integral a las necesidades del ser humano, comenzando por el alimento físico. Jesús dijo, dadle vosotros de comer, tenemos que dar de comer al hambriento. Uh-huh. Pero también por el aspecto emocional, que tú también has referido antes, uh-huh, el que se divorcia tiene un trauma, hay que acompañar a esas personas que sufren, que pierden un ser querido, hay que estar al lado del que sufre, demostrar el amor del Señor de forma tangible. Y luego, por supuesto, eso es incompleto si no se lleva a la palabra de Dios. O sea, no se complementa con la satisfacer la necesidad espiritual. Pero si solo vamos al enfoque espiritual, estamos, creo que, incumpliendo o omitiendo, consciente o inconscientemente.
No me he explicado bien.
Yo he entendido eso.
No estoy diciendo que olvidemos el tema social. Estoy diciendo que el tema social lo llevemos desde la Iglesia, no desde las organizaciones externas a la Iglesia.
Es muy curioso esto, porque esto... O sea, todo nace de un tronco, ¿no? Y tiene una raíz. Entonces, el tronco, bueno, nosotros como evangélicos tenemos una raíz y un tronco. Y hay todo un movimiento, al final del siglo XIX, que es del que nosotros procedemos en su mayoría, ¿no? Que es el nacimiento del fundamentalismo y del dispensacionalismo, que son dos ramas de un mismo árbol. El fundamentalismo surge en las iglesias tradicionales, que están viendo cómo algunas teorías científicas están entrando en la iglesia y están cuestionando, pues, desde la creación divina a la autoridad de la Biblia y un montón de cosas. Entonces vemos poco a poco cómo estos llamados fundamentalistas cogen, creo, si no me equivoco, los siete fundamentos, o los cinco fundamentos. Los cinco fundamentos. Le faltaba el Espíritu Santo y no, yo siempre te cuesta. Bueno, los cinco fundamentos, y luego vemos cómo los dispensacionalistas, lo que pasa, que seríamos más nosotros, los evangélicos, que vienen ya de grupos bautistas,
metodistas.
Sí, el metodismo en medio, ¿no? Siempre he estado. Lo que decimos es, bueno, este mundo no tiene solución, que no nos falta razón. Dios va a enviar a Jesús a su segunda venida pronto, y por tanto, en estos últimos tiempos, no nos vamos a empeñar en mejorar mucho lo que hay. Entonces, dentro de estas dos líneas, pues han creado algo que yo creo que es que con una buena intención, que es mantenerse puros y alejados de otros cristianos, supuestamente, que estaban ya yéndose en líneas muy, muy mundanas, ha hecho que nos separemos. Y eso sí que está en contra de la voluntad de Dios. Nosotros no podemos estar separados de la sociedad, porque entonces no influimos, no llegamos. A veces habrá personas, porque la sal que evita la putrefacción no siempre va a salvar. O sea, va a haber personas que no se van a salvar, pues no va a llegar nuestro testimonio a ellos, o porque lo van a rechazar. Pero esa sal que llega es, pues como decía antes Paco, ¿no? El dar, el ayudar a la viuda, al huérfano, es parte de la predicación del Evangelio, no es algo separado. Y además, cuando llegamos y rompemos esos tabúes que hay ahí, ¿no? Y logramos llegar a la sociedad, y seguimos teniendo y manteniendo una espiritualidad profunda con Dios, la gente lo nota, lo percibe, que no es tanto una religión, una...
Y te echan de menos. Yo, mira, puedo atestiguarlo así directamente, ¿eh? No podemos de ninguna manera omitir la Gran Comisión. La Gran Comisión es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Sí. Y naturalmente que hoy en día, si la Iglesia se limita solamente a estar de puertas adentro, llevando su liturgia, llevando sus métodos y demás de evangelización, etcétera, pero no cumple completamente con la realidad que estamos teniendo. Por eso el programa de hoy, ¿no? Ver que si uno está dentro, por ejemplo, hablamos de una comisión de una asociación de vecinos o de un distrito, ¿no? Donde tú puedes estar presente como entidad y donde tú puedes aportar valores cristianos, donde tú puedes aportar valores y contrapesar muchas veces opiniones y proyectos que quizá iban a dañar a la propia Iglesia. Porque cuando uno está presente en ese tipo de reuniones, sin tener que participar necesariamente de cuestiones controvertidas a nivel ético, moral, ¿eh? Porque a veces hay personas que son de todo, ¿no? En las asociaciones y demás. Pero ves que te respetan, ves que se tiene en cuenta tu opinión. Al principio te andan con un poquito de...
mucho recelo.
A tientas, ¿eh? A ver, este va a hacer proselitismo aquí o va... porque van con... esa es la concepción que tienen de nosotros, de los evangélicos, que somos muy proselitistas. Y eso va en detrimento nuestro. O sea, eso nos perjudica mucho, no solo en la imagen, sino el testimonio. Porque la imagen en definitiva me importa poco, pero el testimonio muchas veces es...
pero eso manchado. Es una idea posmoderna, ¿eh?
Sí.
Porque en el fondo ellos son proselitistas. Sí. O sea, cualquier persona cuando sale a la calle y su forma de vivir y su forma de pensar y hacer las cosas está haciendo proselitismo. O sea, Pasa que hay una idea, pero igual que la idea de secta, ¿no? Uh-huh. En España, secta es
hacia nosotros
muy negativo, sí, ¿no? Y en Estados Unidos y en Inglaterra te preguntan, ¿y tú de qué secta eres? Ah, pues yo soy anglicano, no tanto. Soy bautista, pues yo soy de los hermanos de Plymouth, yo soy... O sea, porque a veces nos cuesta, pues claro que quiero que te conviertas y que no pasa nada, porque creo que es lo mejor, porque yo sí creo que hay una verdad absoluta, que esa es verdad, que no significa que yo comprenda toda la verdad absoluta, uh-huh. y que la sepa dominar, porque es por eso es absoluta, pero yo sí he atisbado esa verdad absoluta por medio de Cristo, uh-huh. y por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo no voy a querer, uh-huh. que tú sigas eso? Pues claro que lo quiero, pero que yo no te voy a otra cosa es que yo te manipule, uh-huh. para que lo consiga, uh-huh. que yo te... Pero yo sí creo en una verdad absoluta. Pues si no crees, ya estás creyendo en una verdad absoluta, que no, ajá. hay ninguna verdad absoluta. Pero bueno, ajá. aparte de eso, yo creo, quiero convertirte, claro que pero no yo, sino quiero que tú tengas una relación con Dios. Que tú piensas que por eso soy proselitista. Pues,
eso ya es su problema, pero realmente cuando estamos presentes tendremos oportunidad de dar testimonio. Si estamos ausentes... El ausente es el que no se lo va a escuchar nunca, y ahí es donde vengo a referirme, ¿no? En este sentido. Bueno, si habláramos aquí ahora de si debe estar el cristiano en la política, aquí ya me teníamos en camisa de once varas, ¿verdad?
No vamos. ¿Quién no está en la política, no? El hombre es un animal político, decía Aristóteles. Desde que nacemos vivimos en la polis, ¿no?
Sí.
Pues si ya vivimos en la polis, ya.
Pero bueno, si nos metiéramos ahí ahora, me parece que no acabamos ni mañana. El hecho de ser más visibles y estar más presentes en nuestra sociedad, pues va a conllevar también oposición. Resistencia, ¿no? Ahora lo decíamos, va a haber críticas, va a haber muchas veces intereses mediáticos, que también refieres en el libro, uh-huh. intereses políticos.
Y están empezando, veremos, no soy profeta ni hijo de profeta, como decía, uh-huh. Pero veremos en la próxima década un repunte, ¿no? Hubo uno de los años 80 muy fuerte, no sé si os acordáis,
sí.
El informe semanal era informe antievangélico, uh-huh. Todos los sábados, lo veíamos para apoyar las manos, y algunas cosas decían la verdad, pero descontextualizadas. Uh-huh. Pero hemos visto hace poco ya algunos mensajes en esa línea y vamos a verlos muy fuertes, ¿no? Colectivos, a veces gays, y una serie de colectivos que están
presionando
uh-huh. y hay una intolerancia hacia el cristianismo como no ha habido nunca, y en España, bueno, la va a haber hacia el cristianismo en general, pero hacia el protestantismo en particular.
Como muestra un botón, aquí en el centro de Sabadell hay un cartel grandísimo que ha colocado alguna asociación pro vida. Yo no me había fijado hasta que pasé con el autobús hace un par de días, y es un cartel que habla a favor de la vida, ¿no? En contra del aborto, ¿no? A ver, en contra de la muerte, porque yo cuando digo yo soy pro vida, porque claro, soy antimuerte. El caso es que estaba todo lleno de pintura, botes de pintura tirado, un cartel que decía del derecho de la mujer de decidir, y hay un pedazo de cartel. Digo, mira, esto es la tolerancia que tienen estos supuestos grupos, uh-huh. feministas, ¿no? Uh-huh. O gente así, que piden que se les respete el derecho de la mujer, pero ellos no respetan lo uh-huh. que otros creemos, ¿no? Uh-huh. Es triste, ¿no? Que tú mismo
vienes no, a decir, eso ¿no? va,
la intolerancia
va
al momento.
Uh-huh. O sea que...
Sí, pues eso está ahí, en el centro de Sabadell, en la plaza de Marcet, de Sabadell, justamente. Bueno, ¿debe la Iglesia denunciar uh-huh. la injusticia social? Y pongo aquí un ejemplo muy práctico, que creo que viene a colación con los tiempos en que estamos viviendo. ¿Puede un cristiano evangélico formar parte de una plataforma como es la plataforma de afectados por la hipoteca y manifestarse en las calles contra la injusticia social? ¿Qué opináis? Ahí lanzo ese órdago y ahí va, porque creo que tenemos que tener una opinión en cuanto a este tema. Yo he escuchado gente que dice, no, ¿qué dices? Eso es escandaloso.
Y yo replanteo, ¿no? ¿Jesús estaría en una manifestación de gente que ha perdido todo y que está luchando?
¿Qué pena?
¿O estaría en el Parlamento
votando? ¿Qué opináis? ¿O estaría en la Iglesia?
¿O estaría en la Iglesia orando?
En la sinagoga, sí.
Yo siempre veo a Cristo al lado del que sufre. Entonces, si yo tengo amigos que me invitan y están en esa situación, yo estaría a su lado. Uh-huh. Ir por ir solamente por estar, no.
Pero si, tienes
pero
un familiar,
si tengo amigos
un amigo,
que me dicen, voy.
Me pasa esto.
Uh-huh. Vienes, yo voy para estar con él.
Para ser un testimonio para esa persona, acompañarla. ¿Tú qué opinas, Nacho?
No, yo considero que sí. Que no solamente en caso de amigos, familiares, conocidos. Creo que es una injusticia tremenda el tema de los desahucios que se está produciendo ahora. Uh-huh. Y hay que estar allí. Pero, ¿en qué forma hay que estar? Es decir, siempre vuelvo a lo que he dicho antes, la delgada línea, ¿no? Si yo estoy ahí para hacer número, para apoyar, para denunciar ese caso que van a echar a una familia y no tienen a dónde ir, adelante. Ahora, si yo voy a tirarles piedras a los policías, a insultar a los políticos, la delgada línea que estamos hablando, ¿no?
Por eso yo he dicho que yo voy a acompañar a mis amigos.
Exactamente.
Entonces yo voy a acompañar y seguramente voy a tener la oportunidad de decir, bueno, pues es verdad el desasosiego que esto te provoca, pero yo sé una manera en la que probablemente no vas a recuperar con esto que te voy a decir, no, seguro no vas a recuperar ni tu vivienda, ni no vas a poder deshacerte de esta deuda, etcétera, etcétera. Pero si el desasosiego sí va a poder desaparecer, sea una persona que te la puede quitar. Cristo, entrégate.
Por ejemplo.
Y
tenderle la mano
en lo que le
pueda ayudar.
Mirar lo revolucionario que la desobediencia civil que organizó Martin Luther King y...
Sí, ahí estuvo.
Era algo parecido, o sea, aún más grave tal vez, ¿no? Y yo creo que la no violencia, y aunque cuando lee su vida habla de Gandhi, habla de... Pero habla, cuando él viaja a la India, se decepciona del sistema de castas y un montón de contradicciones que hay en la India, y él luego lo va apoyando más en Jesús, ¿no? En cómo Jesús realmente nos llama a la no violencia, pero la no violencia no significa obedecer leyes injustas.
Ni estar pasivo.
Someternos a la... a veces dicen, ¿no? ¿Cómo se usa mucho los políticos esto, ¿no? De la dictadura de la ley, ¿no? No me sale ahora la palabra.
La expresión.
El imperio de la ley.
El imperio.
Vale, ¿no? Pero es que la ley se hace para los ciudadanos, para que se rijan, se gobierne. Esa es la intención de la ley.
El espíritu de la ley. Es el espíritu de la ley.
Si tú haces una ley.
Al que se tiene que apelar muchas veces en este sentido, con los desahucios.
Claro, los españoles evangélicos.
Pues cambiamos la ley.
Claro, durante la época de la dictadura, muchas veces no podías obedecer la ley, por mucho que hubiera querido ser cristiano, porque la ley está en contra de tus creencias.
Es que es lo mismo. Si ahora mismo tuviéramos una ley de libertad religiosa restrictiva que nos impidiera congregarnos, ¿acaso íbamos a obedecer la ley? Naturalmente que no, seguiríamos reuniéndonos, aunque fuera a costa de que nos metieran en la cárcel por quebrantarla, ¿no? Pues esto es lo mismo, hay una injusticia social.
Y ese momento se acerca.
Exactamente.
En la que nos vamos a tener
Y de eso estábamos hablando el otro día con Jordi, sobre algunas, por cierto, el Mundo Cristiano Televisión, creo que es, salían algunas noticias muy preocupantes sobre el avance que tú decías de los lobbies, las presiones que están haciendo, incluso para que encarcelen a cristianos, y con persecuciones, es algo terrible.
Sí, sí, en los países de Norte Europa y en otros sitios.
Y en Estados Unidos ya. En Estados Unidos también está llegando.
Estas noticias eran en algunos estados de Estados Unidos. Entonces van a ver esta serie de leyes en la que nos vamos a tener que posicionar y vamos a tener que decir, pues no. O pues lo siento, aunque digáis que no, pues es que sí.
No transigimos.
No. ¿Y eso te supondrá cárcel? Pues
este reto lo tenemos aquí ya. El reto ha augurado Mario en el próximo decenio. Pues preparémonos, porque las cosas van a ir en aumento, el tema de la persecución, la oposición, y vamos a orar a Dios para que nos dé fuerza y soportar.
Nuestra fe soporte la prueba.
Exactamente. Vamos a hacer una última pausa y enseguida ya estamos con los últimos 20 minutos del programa para concluir con nuestro tema de hoy: los retos de la Iglesia en el siglo XXI. ¿Está la Iglesia preparada para dar respuesta a esos nuevos retos? Esa es la pregunta que planteamos. Y son cuatro las respuestas posibles. A, no, las iglesias se están viendo desbordadas por la realidad de este mundo posmoderno y no responden de la manera adecuada. B, solo en parte, pues prevalece una gran indiferencia. C, sí, las iglesias están dando una respuesta acertada y conveniente a los retos que plantea la sociedad del siglo XXI. Y D, los desafíos para la Iglesia siempre son los mismos, aunque en un contexto distinto no existen nuevos retos. Esa es la pregunta que te invitamos que participes, dándonos tu opinión en los perfiles de Facebook y también en Twitter. Tarde de Tertulia. Participa y danos tu comentario. Hacemos esa pausa con nuestro técnico Eloy, allá en control, y enseguida estamos de vuelta con todos vosotros para terminar ya con la última parte del programa, sacando las conclusiones diversas sobre el tema. Y también para que nuestros amigos invitados nos den su opinión sobre la pregunta de la semana. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223. 93 724 4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617
635-617. 617-635-617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros. Bien, pues estamos ya en la última parte de la tertulia. Vamos a ir concluyendo enseguida. queremos antes pues tratar algunas otras cuestiones que son, creo, necesarias para que también abordemos esos retos que tiene la Iglesia en este siglo XXI en el que ya estamos inmersos. Por ejemplo, el papel que juega la unidad de la Iglesia, la unidad del pueblo de Dios en esta sociedad. Si cada uno va por su lado, Mario, lejos vamos a llegar, ¿o no?
Bueno, la Iglesia tiene una doble función, ¿no? La individual, cada creyente está en un sitio, en un puesto, en un trabajo. En ese sentido tenemos mucho que hacer, yo el primero, de saber cuándo callar, cuándo hablar, en qué situaciones, saber mantenerte fiel, ¿no? Porque somos humanos, nos equivocamos, pecamos, y también que la gente vea que no somos robots, ¿no? Yo tengo amigos no creyentes desde el instituto que sigo manteniendo la relación y me he mostrado humano, ¿no? Porque a veces la visión que queremos dar a los demás es como de perfección, ¿no? Que no tiene nada que ver con la verdad, ¿no? Somos imperfectos, tenemos debilidades, tenemos problemas y las iglesias también los tienen. Hay divisiones, hay problemas y tal. Y he intentado que vieran eso, ¿no? Por un lado. Y luego como iglesia, que somos muchas, ¿no? Pues aún en esa diversidad que es muy enriquecedora, no somos una sola iglesia evangélica ni protestante, que seamos capaces de estar unidos en lo fundamental, ¿no? En el pueblo donde yo estoy ahora viviendo, pastores de diferencias doctrinales grandes están reuniéndose para orar, están reuniéndose para hacer cosas juntos, y ya eso es un gran paso, ¿no? Yo creo, porque no vas a poder influir en la sociedad si hay esa división interna, esa desconfianza hacia el otro. Tenemos que conocernos, amarnos a pesar de, y luego ya podremos influir en la sociedad como iglesia, ¿no?
Así es, eso gracias a Dios también en Sabadell lo estamos viviendo, buena parte de las iglesias en la ciudad, y eso es también un testimonio poderoso, ¿eh? El tema de la unidad para hacernos relevantes en nuestra sociedad. Y también reivindicar nuestros derechos como pueblo evangélico hacia una mayor igualdad, porque hasta hoy prácticamente estamos discriminados, ¿verdad, Dolores? En muchos aspectos.
Bueno, no recuerdo ahora exactamente las cifras, pero en el mes de agosto, justo en el mes de agosto, que era tiempo vacacional, se dieron las cifras, así como una noticia que pasó desapercibida prácticamente en las noticias, la cantidad de dinero que el Estado, en momentos de crisis, el Estado español está dando a la Iglesia Católica. No.
Eso dice mucho.
Entonces, bueno, igualdad religiosa para nada nada. Si luego nos vamos a las minorías, pues también vemos que tampoco estamos, los evangélicos estamos siendo tratados igualitariamente, por ejemplo, como los musulmanes. Es decir, ellos secretamente, pero en muchísimos municipios se les está dando un desto de favor que a los protestantes se nos niega.
¿Estáis de acuerdo en que hay discriminación en contra de los evangélicos?
Totalmente.
¿O es victimismo?
No, totalmente de acuerdo. El problema es que el político o el que tiene que repartir la igualdad tiene dos viseras al lado de los ojos y él dice, vamos a repartir. Cristianismo, católicos, musulmanes, los protestantes son cristianos con los católicos, ya hemos repartido. Es así de claro, eso me lo ha dicho a mí un político del ayuntamiento de Moncada. ¿Y no sois cristianos? Pues cita a los católicos y que os den de lo que ya les hemos dado.
¿Qué te parece, Mario? Salomónico, ¿no? Ese,
oh, sí, muy salomónico.
Ese regidor.
Vaya. No, yo creo que bueno, seguimos en una tradición, en esta también somos parte de una tradición de discriminación a lo largo de también 500 años. Y es una pena, ¿no? Porque algunos grandes políticos españoles en diferentes épocas de la historia pensaron que que una minoría protestante fuerte, ya hablando socialmente, ¿no? y culturalmente, ¿no? Ya de una manera cristiana, hubiera influido positivamente en la sociedad española, en esa diversidad, en entender al otro diferente pero que puede respetarse, y ese color monolítico pues ha impedido, ¿no? Y ahora que hay un poco de apertura, porque no les ha quedado más remedio, esa diversidad cultural que trae la inmigración, pues seguimos siendo invisibles porque somos demasiado normales, ¿no? No ven la diferencia a veces porque no sabemos explicarla, porque pregunta a un evangélico sobre su historia y te va a sorprender muchas veces que no sabe ni por qué se llama evangélico. Y a veces no solo ponemos a expresarla, sino porque hay intereses de personas que, mientras que los musulmanes como inmigrantes piensan que es un colectivo que va a estar ahí y que no va a llegar a impactar a la sociedad, va a vivir siempre un poco, que también hay que verlo, ¿no? Pero bueno, algunos tienen esa idea. A los protestantes siempre se les ha visto como una amenaza mayor de llegar a ciertas personas, a influir, a y yo creo que ese es un problema, ¿no? Hay, y además de que haya, y que haya, no, que hay algo espiritual en ello, pero yo creo que también, como somos más peligrosos, sobre todo se ve el espejo de América Latina, de lo que está pasando allí, países como Brasil, como Guatemala. Argentina, Guatemala, toda Centroamérica en general, que tienen ya tanta influencia en Colombia mismo, que dicen, bueno, no queremos esto aquí, ¿no? O sea, yo creo que hay ahí una intención mayor de la que a veces nos creemos, ¿no? O que pensamos.
Interesante. La realidad cultural de hoy nos habla de que hay un pueblo de Dios, a veces en cierto sentido, a ver si me explico bien, desorientado, en este contexto postmoderno. Y hay dilemas que se plantean en la Iglesia hoy que hace 30 años atrás no se planteaban. Y encontramos que hoy en día tenemos que tener respuestas a problemas bioéticos, a cuestiones que tienen que ver con la familia también difíciles, como las parejas de hecho, decíamos, el divorcio que tú citabas antes también, el nuevo casamiento.
Las nuevas familias.
Las nuevas familias,
las nuevas formas de familia.
Exacto. La sexualidad, la forma de ver la sexualidad hoy en día. Todos esos temas que... ¿La Iglesia está preparada realmente para dar respuesta a estas cuestiones tan controvertidas que nos está planteando nuestra sociedad y, sobre todo, de cara a la juventud?
Yo creo que ahí volvemos al punto en el que hablábamos antes.
Al punto de partida.
Casi, casi. El de enseñar a la gente a pensar. Porque si, por ejemplo, nosotros decimos... no, a nuestros jóvenes les enseñamos que no a toda esta problemática que acabas de mencionar, ¿no? No, porque no. Pero no les damos la oportunidad de reflexionar sobre ello, no les damos la oportunidad de, como decías, sobre porque qué me has dicho, Paco, exactamente sobre el
si estamos preparados para dar respuesta a esas cuestiones que nos plantea
las cuestiones me decías
sobre bioética,
vale,
nueva familia, el tema de la sexualidad,
bien, entonces
la educación de los hijos,
hay todo esto no les ayudamos a reflexionar, no ayudamos a los jóvenes a reflexionar y no ayudamos a las iglesias a reflexionar. Por ejemplo, pues nos ponemos de parte de, bueno, una nueva familia. ¿Cómo aceptas tú una persona que viene a la iglesia o cómo se aceptan en muchas iglesias a una familia que viene, pues, de dos divorcios y ahora ya con la persona que viven ya no están casados? Es decir, ¿cómo se tratan esas cosas?
Como la mujer samaritana, algunos, ¿sí?
¿No? Es así, es la nueva familia, lo que ahora le llamamos la nueva familia. Entonces, ¿cómo tratamos eso? Cómo, no solamente cómo lo tratamos, sino cómo se prepara la Iglesia para recibir eso. Sí. Es decir, esas personas que van a venir se van a sentir como extrañas, como o que van a entrar a la Iglesia porque alguien los va a invitar. Para que, entonces, ¿cómo se van a sentir? ¿La Iglesia les va a recibir con cariño? ¿Les va a decir, uy?
Claro, es que lo más fácil sería coger la calle recta. Tú estás en pecado y excomulgar a esa persona, ¿no? Tomar el camino
exacto.
Más fácil.
Entonces, ¿no? Yo no digo que tengas que aceptar las cosas que no son, pero de entrada, como he dicho antes, pienso que la regla tiene que ser el amor incondicional a las personas. Del resto de las cosas, el Espíritu Santo se va encargando. Entonces, con respecto a la sexualidad, pues yo he tenido una conversación con amigas de hace muchos años, ¿no? Que pues ellas me comentaban que ellas, en cuanto las hijas han tenido 13 y 14 años, les han dado la píldora anticonceptiva, ¿no? Entonces, claro, yo les dije, bueno, es una opción, pero no les habéis dado más opciones. ¿Qué otra opción le vas a dar? Pues tiene 14 años, empieza a salir.
Bueno, y con 12 la vacuna del papiloma, esta también que ponen ahora.
Entonces les dije a las amigas, bueno, ¿y por qué no les explicáis que existe una opción que es la de abstenerse de mantener relaciones. Hombre, pero no, explícalo, explícale la importancia de que una relación sexual...
Las consecuencias tiene...
No solamente las consecuencias, sino el hecho de que tú, cuando mantengas relación sexual con alguien, sea con la persona que realmente quieres compartir el resto de su vida. No es tu experiencia, porque además coincide que todas estas chicas, con las compañeras con las que estaba hablando, pues era su experiencia, es decir... La persona con la que se habían casado, con la persona es con la que siguen viviendo y han tenido un gran éxito matrimonial y tal. Digo, ¿por qué no les explicas? Hombre, porque ahora la vida es diferente. Bueno, pero dale la opción a elegir a tu hija. Si no les das todas las opciones, si no les das todas las posibilidades, no le das, le estás privando de libertad.
Ajá, ajá.
¿No? Entonces, pues, eduquemos, ¿no?
Vamos a preparar una canción que va Eloy, el técnico, a buscar, que está en YouTube, que es de Sal 150, ¿Dónde va Vicente? Es muy interesante, no sé si la habéis escuchado esta canción, el otro día la coloqué también en nuestro perfil en Facebook. Y es muy, muy curiosa, porque verdaderamente la gente es que no piensa, parece que no piensa por sí misma.
No.
¿Dónde va Vicente?
No parece, no.
¿Dónde va la gente? ¿No?
Eso, y que el pobre Vicente, ¿qué haría el hombre? ¿Vale? ¿Eh?
Para que se le haya hecho un refrán, ¿no?
Será la rima, nada más.
Cuando la tenga preparada el técnico, que nos la coloca y la escuchamos enseguida, porque merece la pena. ¿Tú estás de acuerdo con Dolors, Nacho?
Yo lo que le comentaría a Dolors es si lo que hizo con sus compañeras de trabajo, ¿no has dicho? Si lo harías también al revés en la iglesia. Es decir, si cuando un padre le diga a sus hijos, no, es que tú has de abstenerte hasta que tengas una pareja, te cases y tal, tú te abstienes, pero tienes otras opciones. ¿También le darías estas opciones a los padres de la iglesia?
Depende si son creyentes o no lo son.
No estoy hablando de creyentes, de la iglesia.
Si son creyentes, evidentemente lo que les enseñas es... porque
estoy haciendo abogado del diablo.
Sí. Mi premisa es la que tenía un misionero con el que, bueno, que fue mi pastor durante muchos años, que a los paganos no se les puede pedir que se comporten como cristianos. Entonces, si yo estoy hablando con un cristiano, no le puedo dar la opción a que se comporte como un pagano.
Estamos ya escuchando este tema de Sal 150.
Corriente, si le preguntas, ¿dónde vas, Vicente? Sin detenerse dice, ¿dónde va la gente? ¿Dónde vas, Vicente, dónde vas? ¿Dónde quieres que yo vaya? ¿Dónde todo el mundo va? ¿Dónde vas, Vicente, dónde vas? ¿Quieres que yo vaya donde todo el mundo va? Una mañana le vi yo en un programa, allí sentado de público en la tele, y por la noche en un festival saltando, aunque no sabe ni el grupo que está tocando. Y eso no es todo, también lleva pancartas en las protestas, manifestaciones. Y aunque no sabe ni el motivo ni le importa, rompe farolas con taimes y bufones. ¿Dónde vas? ¿Dende dónde vas? ¿Dónde quieres que yo vaya? ¿Dónde todo el mundo va? ¿Dónde vas? ¿Dende dónde vas? ¿Dónde quieres que yo vaya? ¿Dónde todo el mundo va?
¿Dónde vas, Vicente? ¿Dónde va la gente, no? Dice el refrán. Saludamos a Miguel de la Rosa de Sal 150, que han pasado últimamente también un momento duro con la pérdida de su pequeño, y sabemos que el Señor nos está fortaleciendo. Tenemos que ir concluyendo ya. El tema que hemos desarrollado, pues es un tema amplio, un tema vasto de tratar, porque son muchos los retos. que tendríamos que seguir considerando, pero hemos de ir cerrando capítulos. Y me gustaría terminar con, aparte con vuestras aportaciones a la pregunta de la semana, con las propuestas que haces, Mario. Me parece muy interesante. En este libro no solamente tratas esa realidad, la realidad de que la Iglesia necesita despertar, visto desde dentro y visto también desde fuera. ¿Qué propuestas haces?
Bueno,
resumidamente.
Sí. Ya hemos ido mencionando algunas, ¿no? La unidad es una de las fundamentales, el tener un testimonio común, el ser capaces de presentar algo claro a la sociedad y también hacerle ver que nuestra pluralidad no es porque estamos todos enfadados y peleados, sino más bien es porque creemos en esa diversidad, ¿no? Creemos que Dios ha hablado a diferentes personas y esas personas pues hacen unos énfasis distintos, ¿no? Yo creo que también es muy importante que vayamos preparando a los profesionales cristianos, a los que van a tener un puesto en la sociedad, para que tengan una teología más profunda que la que a veces se da en la escuela dominical, que hay escuela dominical. Yo he estado en la iglesia de Jordi y Dolores, menos escuela dominical. Me sacaron allá a la palestra y me dieron por todas partes. Pero a muchas escuelas dominicanas sabemos cómo son, ¿no? Y hay que formar a esos creyentes que van a llegar a hacerse un montón de preguntas que no podemos decirle como si fueran niños o bebés. No se hace, no, sino ser capaces ahí, ¿no? Luego, es que perder complejo, saber reivindicar nuestros derechos que tenemos constitucionales, ¿no? En eso me gusta mucho la vida de Pablo, ¿no? Como Pablo sabía, pues cuando defender que era ciudadano romano y por ahí conseguía una cosa, y cuando era judío y también tenía sus derechos como judío y perteneciendo al pueblo de Israel, y como tenía sus derechos también, ¿no?, dentro del pueblo cristiano, ¿no?, y los defendía como apóstol, ¿no? Entonces vemos que somos somos seres humanos que tenemos una diversidad tremenda, ¿no? No simplemente somos religiosos o civiles o culturales, ¿no? Somos un todo, ¿no? Y yo creo que debemos reivindicar esos derechos ante las autoridades. Debemos dejar más participación en las entidades, asociaciones cristianas a los cristianos de base, porque eso nos va a enriquecer. Y yo creo que vivimos en una sociedad que da muchas posibilidades de participación, no como antes, ¿no? Puede ser por medio de maneras virtuales, Facebook, Twitter, que aporten ideas. Y ahora hay muchísimas maneras, ¿no?, de ver lo que piensa esa inmensa mayoría, ¿no? Y al mismo tiempo, sobre todo, y para mí es fundamental, ¿no?, es llegar a la cultura, ¿no? Yo creo que la cultura es lo que impregna todo, ¿no? Si somos capaces de llegar a la cultura, vamos a llegar a ese mundo académico que está tan lejos de nosotros, que en el fondo es el que traspasa o lleva las ideas luego a todos esos profesores que se están formando, a esos intelectuales, a esos que serán después periodistas, abogados, médicos, y que van a tener una ética que plantear en su vida, y después a la sociedad, ¿no? Ese siempre ha sido el sistema. Los cristianos lo hemos hecho durante siglos y llevamos 100 años o ciento y pico años con muchas dificultades para llegar ahí, ¿no? Y yo creo que también es nuestro lugar, no solo el predicar en las iglesias, en las calles o donde sea, sino evangelizar la cultura, ¿no? Llevar esos valores cristianos a la cultura. Y si conseguimos eso en España, pues habremos hecho un gran trabajo, porque veremos cómo la sociedad es transformada. La sociedad nunca será cristiana, porque son los individuos, pero sí tendrá unos valores mejores, ¿no? Y es muy necesario. Y aún los no cristianos, en eso están de acuerdo con nosotros, que estamos hundiéndonos cultural y política y religiosa y socialmente, ¿no?, por esta falta de valores.
Pues muy interesante todo lo que se dice en este libro, Despertad, un manifiesto contra la indiferencia y a favor de una revolución ética, de Mario Escobar, a quien hemos tenido hoy con nosotros aquí en los estudios de Voz de Vida Radio. Y queremos recomendar su lectura, insisto, porque merece la pena que el pueblo cristiano evangélico tome debida nota de lo que aquí se nos dice, estemos o no de acuerdo. Hay cosas que podemos disentir, ¿verdad, Nacho? Pero en líneas generales es un libro que no va a dejar indiferente a quien lo lea.
Como acabas de decir, disiento en algunos bastantes puntos que he leído. Como le he comentado al autor en directo, me he leído el libro en poquitas horas. Ha sido muy interesante.
Ha sido eso, que no lo has reposado. Tú repósalo y ya verás.
Pero voy a leer, si me lo permite, lo que más me ha gustado del libro, que es la propuesta número 9 de Desde Dentro, que es cambio en el paradigma social. Comprometernos a la extensión del reino a través de la predicación, la acción y denuncia social. Ante la indiferencia de muchos creyentes y la deserción de otros que viven un cristianismo sin iglesia, debemos volver a la urgencia de la predicación del Evangelio. Un Evangelio bíblico, cristocéntrico, plural, contextualizado y pertinente, enfrentándonos al relativismo moral, la permisividad y el vacío espiritual que imperan en nuestra sociedad, manifestándonos más activamente en los derechos de los más desfavorecidos y las leyes que atentan contra la vida, la libertad o la fe. Uh-huh. En esta propuesta estoy completamente de acuerdo.
La suscribes. Adelante. La suscribes. Uh-huh. Muy bien. Dolors, ¿qué te parece lo que hemos estado conversando? ¿Cuáles son tus conclusiones? ¿Tu última
Yo,
opinión?
Bueno, evidentemente pienso eso, que todavía nos hace falta dar esos pasos. Uh-huh. Es decir, que yo estaría a favor de la propuesta número B, en la que
solo en parte estamos,
solo
cumpliendo,
en parte con estamos nuestras... cumpliendo con nuestras responsabilidades. Uh-huh. Con la sociedad que nos, con la que nos rodea. Uh-huh. Compartimos el Evangelio, yo diría todavía que a medias, no en la intensidad en la que lo deberíamos de hacer, y después pues vivimos como una isla perdida en el desierto, que nos olvidamos de que hay un mundo que nos rodea, que además necesita el amor de Cristo. Uh-huh. Lo necesita de una forma apremiante.
Amén. Mario, ¿cuál es tu respuesta o tu aportación a la pregunta de la semana? ¿Crees que la Iglesia está demostrando estar preparada para enfrentar esos retos del siglo XXI?
La Iglesia está preparada porque tiene lo más importante, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que nos capacita. Lo que no sabemos si está dispuesta, ¿no? Pero preparada tiene todo lo más importante, que es eso, ¿no?
Uh-huh. Demuestra estar preparada, pero lo demuestra.
Pero lo demuestra. A veces no lo demuestra.
Esa es la pregunta. Sabemos que podría estar preparada.
Sí, podría estar preparada, y lo está. Uh-huh. Pero a veces no lo demuestra, porque somos contradictorios, ¿no? Y uh-huh. como la Iglesia son personas, no es un ente en, uh-huh. en sí, sino es el conjunto de personas. Hay unos que sí, otros que no, pero por desgracia la mayoría yo creo que no lo estamos haciendo suficientemente bien.
¿Y Nacho?
Lo ha dicho todo ya Mario. Las iglesias sí están preparadas. La Iglesia sí está preparada. El Espíritu Santo está preparado para trabajar en esta sociedad y dar las necesidades que la sociedad está reclamando. Pero hay algunos creyentes que no lo están. Algunos por apatía, otros por tradición, otros porque no ven cómo salir a ofrecer estas soluciones a las necesidades de la sociedad. Pero la Iglesia está preparada, el Espíritu está dispuesto y está gritándonos a nuestros oídos que salgamos ya a esta sociedad.
Ya hay varias opiniones recogidas en el perfil de Facebook. Invitamos a nuestros oyentes también a que puedan ver esas opiniones de nuestro amigo José, Eva. Algunos han escrito, que ahora no tengo aquí la conexión a internet para mirarlo, pero sé que han participado ya. Agradecemos a cada uno de ellos. Y a todo el que quiera hacerlo, pues invitamos a que lo haga y que dejes ahí tu comentario respecto a esa pregunta. Gracias, Dolors Agulló.
Gracias a vosotros.
Mario Escobar. Gracias. Y gracias, Nacho Bember. También a Eloy allá en control. Gracias a todos vosotros, los oyentes, que nos escucháis fielmente cada semana. Hasta el próximo programa. Tarde de Tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.